Los titulares del día en Camino al Sol.
Y nos vamos por la línea del tema de que el ser humano, cuando no sabe, debe hacer lo que es natural. Preguntar. Lo que debería ser natural. Bueno, y la primera frase es de Úrsula Le Guin y me encanta porque entonces amarra muy bien la conversación que Rey y Sobe tenían al principio, que si hay preguntas tontas o respuestas tontas o el que no pregunta es el tonto. Bueno, Úrsula dice, no hay respuestas correctas a preguntas equivocadas, por lo pronto. Y hay películas así de esas que son profundas a veces, de conversaciones profundas, que el maestro le dice al discípulo, es que no estás haciendo la pregunta.
No estás haciendo la pregunta correcta.
No estás haciendo la pregunta correcta.
Estás
preguntando.
Bueno, y así arrancamos entonces este bloque de informaciones. De inmediato los titulares, aunque sin revelar detalles, es más que oficial. El expresidente Danilo Medina, que además es el presidente del PLD, se encuentra bajo investigación de la Procuraduría Especializada de Persecución Administrativa, el PEPCA, cuyos incumbentes han invitado a la ciudadanía a que espere los resultados de las indagaciones. No doy detalles sobre investigaciones abiertas. Ahora bien, nuestras investigaciones deben evaluarse por los resultados. Esperen los resultados de nuestras investigaciones. Así respondió el titular del PEPCA, Wilson Camacho, tras ser preguntado por la prensa sobre la revelación hecha por la procuradora de la corte, Mirna Ortiz. Y él dice, tranquilo, nuestras investigaciones deben evaluarse por los resultados, esperen los resultados. Entonces, y ahí preguntamos, ¿y cuáles son los resultados? Hoy estamos preguntones.
¿Y cuál van a ser?
Esperen
por los resultados. Como decía un procurador, no os desesperéis.
Eso.
Bueno, le doy un giro completo a esta primera noticia, primer titular. Hablemos de algo positivo. Saúl Montero, de los Guandules, ha graduado magna cum laude en matemáticas. Para que ustedes vean que se puede. Y Saúl Montero podía pasar como un joven común y corriente en este país, pero no lo es, al menos para muchos, ya que a sus 21 años se ha convertido en ejemplo de superación y perseverancia para toda su familia y el sector donde reside, lo vio crecer y desarrollarse, que es Los Guandules, en el Distrito Nacional, una barriada caracterizada por la alta tasa de delincuencia, pobreza y la falta de oportunidades para los jóvenes desarrollarse. En este populoso sector es común ver jóvenes sin estudiar ni trabajar, los conocidos como Nini, otros involucrados en actos violentos y criminales, y también adolescentes embarazadas y con muchos hijos y con empleos de poca remuneración en la barriada. Pero este chico, Saúl, tomó otro camino, se dedicó por el de los estudios y con ello mostró que todas las personas pueden lograr superarse sin importar su entorno y desigualdades socioeconómicas. Desde hace meses se graduó magna cum laude en una licenciatura en matemáticas orientadas a la educación en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, luego de conseguir una beca durante un proceso que se tornó un poco difícil, pues cuando la universidad le avisó que había obtenido la beca, tuvo que buscar todos los papeles que se requerían el mismo día que concluía el plazo para su entrega. Wow. La situación movió a toda su familia a colaborar hasta lograr reunir todos los documentos. ¿Ustedes sí se imaginan eso? Ese día, Saúl estaba enfermo y aún así salió a buscar los documentos exigidos, pues una beca era una gran oportunidad para estudiar y tenía que aprovecharla. Esa fue la actitud de Saúl. Y bueno, su hazaña va más allá de haberse graduado con honores en INTEC, pues concluyó el pensum en 2 años y medio. Y para graduarse en INTEC de una licenciatura, el tiempo mínimo es de 3 años y 3 meses. Y él lo hizo, repito, en 2 años y medio.
¡Wow!
Matemáticas.
Y una historia bellísima. Él incluso dice, Rey Cintia, que llegó a pasar hambre. Pero no todo fue colores rosa en ese trayecto que recorrió el joven durante sus años de estudios en INTEC. Dice que experimentó momentos de flaqueza y que hasta hambre pasó en algunas ocasiones. Confiesa que hubo un momento que pensó dejarlo todo, pero sus amigos, sus compañeros de trabajo, lo ayudaron y lo motivaron y lo incentivaron. Mira, quédate, que falta poco. Y entonces él decidió quedarse. Y él hoy considera a estos compañeros como su familia también. Y ahora él quiere hacer una maestría y quiere seguir a un doctorado, pero no tiene trabajo todavía. Da clases voluntariamente y él está procurando un trabajo para poder seguir avanzando.
Y esa es la meta y ese es el siguiente logro que busca, un trabajo.
Así es. Para integrarse. Que, ojo a ese Camino al Sol oyente que está ahí. Ahí hay un joven.
Él es graduado formado en matemáticas en INTEC. Si alguien está escuchando
y necesita,
puede darle aplicación a una persona como esa, sí. Sí.
En educación basada en matemáticas, orientada a las matemáticas. Hay una Camino al Sol oyente que yo estoy esperando el currículum de Saúl Montero, doña Ida Hernández, que está esperando que yo le envíe el currículum para ella hacer gestiones y ver si puede postularlo a alguna posición. Así buenísimo. Que estoy esperando a eso.
Porque eso
pero
hay que apoyarlo.
Si alguien más
claro,
puede tener conexiones, serán bienvenidas todas.
Bueno, yo me voy al deporte para seguir con buenas noticias, porque a mí me gusta mucho la trayectoria que ha tenido este joven, que es Al Horford. Su legado como estrella dominicana en la NBA, bueno, ha sido una carrera muy bonita, porque nunca lo hemos escuchado con temas raros, ni escándalos, ni sí. demás. Desde sus primeros pasos en el baloncesto, en su natal Puerto Plata, en el norte de República Dominicana, el camino de Al Horford ha estado marcado por la perseverancia y por cargar en sus espaldas el peso de ser, sin lugar a dudas, el más destacado jugador del país en la historia de la NBA. ¿Dominicano allá? Sí. Horford es hijo de un matrimonio, la periodista Arelis Reynoso, y del señor Alfredo William Tito Horford, un estelar de la selección dominicana de baloncesto también, y el primer jugador quisqueyano en llegar a la NBA tras ser escogido por los Bucks de Milwaukee en el sorteo del 1988. Desde que tomó el balón por primera vez, Al ya tenía de frente el reto de superar lo que su padre había alcanzado en su carrera. Y este chico, lleno de sueños, pues comenzó en Puerto Plata a jugar y a tratar de ir mejorando poco a poco su juego. En sus 4 años de universidad en la Florida Gainesville, del 2004 al 2007, él guió a los Florida Gators, entrenados por Billy Donovan, a 2 títulos de la NCAA, que los que saben de baloncesto conocerán qué es la NCAA. Pero su gran actuación en ese básquet universitario y su conocimiento del juego lo llevaron a ser escogido en el tercer lugar en el sorteo de 2007, solamente siendo superado por Greg Oden, que ahora es un Trailblazers de Portland, y por Kevin Durant de los Supersonics de Seattle. Ya había pisado terrenos donde su padre pisó antes y no dejó dudas de que él quería realmente también poner ese apellido alto en la NBA. Recordar así básicamente que sus declaraciones luego de unos juegos estrellas, pero el camino de él ha sido tan largo o tan corto, dependiendo de la carrera como lo veamos. 141 partidos de playoff que ha disputado en su carrera. El próximo viernes ya le está cumpliendo 36 años, un día después de iniciar el final de la NBA contra los Warriors del Golden State.
Así es.
Pero no cabe duda que es un modelo a seguir. Es un dominicano que se ha claro. destacado y ha hecho una carrera muy bonita, muy limpia. Y donde quiera que va, y el equipo que lo acoge en cada momento, realmente recibe una persona muy valiosa que agrega sí. al equipo.
Y se convierte entonces en el primer dominicano en ir a una final de la NBA.
Es correcto.
Y es así precisamente es. Hijo de quien fuera el primer dominicano en participar en la, sí, en la NBA.
En la NBA.
Que fue Tito Horford.
Qué bonito.
Esa es una muy buena noticia.
Permíteme poner un poquito de sabor a esa noticia. Uh-huh. Tú sabes que yo vi el juego, porque a mí me gusta el básquetbol. Ah. Vi el juego y cuando ganaron, porque fue un jueguito, un reñido. Y
fue bueno.
Él se tiró al piso, se agachó así a llorar.
Uh-huh.
Porque aunque decía Cintia, él ha participado y ha dado mucho valor en los equipos, nunca había ido a una final.
Así es.
Es la primera vez que él va a final, pero me encantó porque su entorno familiar también es hermoso. Y oye lo que dijo la Miss Universo 2003 Amelia Vega en su Twitter, dice: bueno, y así se recibe a un rey, a comer chivito, arrocito, deja ver, arroz blanco, moro de guandules, plátano maduro, chuleta, queso frito, aguacate, yuca,
ay, mi madre,
ensalada de papas, empanadas, todo eso.
Lo recibió y con todo.
Para que tú sepas, un rey muy dominicano. Y él mismo dijo, bueno, que se sienta en la República Dominicana. Esto es una celebración.
Totalmente.
Lo dijo a los medios en español.
Qué bueno.
Te reciban así, rey.
A cuerpo de rey. Bueno, qué pues bonito. Ahora tengo que cambiarles el tema. Sí, porque sí, sí. Ayer se dio finalmente ya un veredicto a un caso que durante mucho tiempo llamó la atención de los diferentes medios, y es que luego de 7 años de iniciarse el proceso contra los acusados de recibir sobornos para la compra de 8 aviones Super Tucano, el tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional determinó que no se pudo demostrar el pago de coimas para tales fines. Las juezas Arlin Ventura Jiménez, quien preside el tribunal, Leticia Martínez Novoa y Milagros Mercedes Ramírez Cabrera, descargaron por insuficiencia de pruebas al mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, exministro de Defensa, y el coronel Carlos Piccini Núñez, exdirector de Proyectos Especiales de la Fuerza Aérea Dominicana. Asimismo, el tribunal, que iba motivando el dispositivo de la sentencia en pausa a causa de varios apagones en la sala de audiencias, dije apagones, ¿verdad?, absolvió al empresario Daniel Aquino Hernández y a las empresas 4D Business Group y Magicor. El tribunal concluye que no ha quedado comprometida la responsabilidad penal de los imputados en los hechos que se han presentado. Así, aduce el dispositivo de sentencia. Es decir, después de 7 años de va, viene, los tucanos que recibieron, que no recibieron, el resultado es no culpables.
Así, bueno. Nos vamos a lo internacional y esa vez de nuevo a la guerra Rusia-Ucrania. Rusia anuncia que cortará el suministro de gas a Países Bajos, mientras que la Unión Europea acuerda un embargo parcial del petróleo ruso. A partir de este 31 de mayo, Países Bajos se unirá al grupo de estados europeos que no reciben suministro de gas por parte de Rusia debido a su negativa a realizar los pagos en rublos, como exige Moscú. Tanto la empresa de energía Gas Terra, en la que el Estado neerlandés tiene participación accionaria del 50%, como la estatal gasífera rusa Gazprom, informaron este lunes sobre la suspensión del suministro prevista a partir de este martes, según informó Reuters. Dinamarca podría ser objeto de una medida similar, según advirtió este lunes la empresa danesa de energía Ørsted. Gasterra, que compra y comercializa gas en nombre de Países Bajos, informó que había contratado con otros proveedores la adquisición de los 2.000 millones de metros cúbicos de gas que inicialmente esperaba recibir de Gazprom hasta octubre de este año. Nosotros entendemos la decisión de Gasterra de no aceptar las condiciones de pago impuestas unilateralmente por Gazprom. Esta decisión no tendrá consecuencias materiales sobre el suministro de gas a los hogares neerlandeses. Eso escribió en Twitter el ministro de Energía de Países Bajos, Rob Jetten. Pero por otro lado, las sanciones de la Unión Europea, que este lunes anunció un acuerdo para prohibir 2/3 de las importaciones de crudo ruso hacia el bloque. Se trata del sexto paquete de sanciones aprobado contra Moscú por los 27 países miembros de este bloque. Según explicó el jefe del Consejo Europeo, Charles Michel, estas medidas limitarán una enorme fuente de financiamiento de la maquinaria de guerra rusa. Añadió que estas medidas pondrán máxima presión sobre Rusia para poner fin a la guerra.
Y en ese sentido, Zelensky dice, se agradece, pero llegó un poquito tarde la sanción, digamos. Pero claro, como país que es el más pequeño en el conflicto, le funciona, aunque llegue un poco tarde. Cambiamos de tema. Ágata, que fue ese primer nombre que escuchamos ya en esta época de huracanes y demás, se convierte en tormenta tropical tras tocar tierra en México como el huracán más intenso en afectar el país en el mes de mayo. Ágata ayer tocó tierra el lunes ayer en el sur de México, donde se reportaron fuertes vientos e intensas lluvias. Las autoridades mexicanas trabajaron todo el día de ayer en la noche y hasta la madrugada de hoy martes para despejar carreteras bloqueadas por los deslaves a lo largo de la costa sur del país. Las intensas lluvias produjeron deslizamientos de lodo, rocas, en dos carreteras en el estado de Oaxaca, bloqueando el acceso a por lo menos una región de ese estado. Según informó el Centro Nacional de Huracanes, la NHC por sus siglas en inglés, el ojo de la tormenta, el área de menor presión alrededor de la cual se encuentran los vientos más fuertes, entró a suelo mexicano por un punto cercano a Puerto Ángel, esto en el estado de Oaxaca. Tocó tierra siendo un huracán categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora, lo que lo convierte en el más intenso en llegar a México en el mes de mayo desde que se tienen registros. Es el mayo más fuerte que ha tenido México.
Bueno, y finalmente, ¿recuerdan que hace unos minutos hablé de que se fue la luz mientras estaban viendo el tema de los tucanos y todo eso? Varias veces se fue el sistema energético. Bueno, pues el gobierno dominicano anunció a los ganadores de la licitación de las dos plantas generadoras de electricidad a gas natural a ser construidas en Manzanillo, provincia de Montecristi, las cuales tendrán un costo de $1,700 millones. En una rueda de prensa que se realizó en el Salón Cariátide, se nombraron a las empresas Haina Investment Corporation para la construcción del bloque 1 de esta obra, la cual consiste en una de las plantas a base de gas natural de 400 megavatios y la terminal de gas natural. Esta sería la segunda de esa naturaleza en el país, la primera en la zona norte. El bloque 2, que tiene la segunda planta de 400 megavatios a gas natural, fue asignada al consorcio Manzanillo Energy. Estamos hablando de que ambos bloques tendrán una duración de construcción de 36 meses. El equivalente de 3 años va a generar más de 4.000 empleos a los residentes de Manzanillo y zonas aledañas. Esto es buscando un poco de respuestas ante los apagones. Son algunos de los titulares que te compartimos aquí.